Radio Praga Noticias.
Ciudadana checa detenida en Siria. Jefe de la diplomacia polaca visita Praga. Obispos se reúnen en el centro de peregrinación de Belehrad. Una ciudadana checa de 32 años sospechosa de apoyo a los miembros de la oposición fue detenida en Siria. La policía secreta detuvo a Sandra Bitarova, hija de un padre sirio y madre checa, el pasado 24 de junio. Sus familiares aseguraron que Bitarova no está involucrada en el movimiento de oposición. Sin embargo, admitieron que la policía secreta trata de presionar de esa manera a su padre, uno de los activistas opositores y críticos del régimen del presidente Bashar al-Assad. La embajada checa en Damasco está en contacto con las autoridades locales y trata de negociar sobre la liberación de la ciudadana, según informó. El ministro polaco de Relaciones Exteriores, Radoslav Sikorski, llega a Praga este miércoles para entrevistarse con su homólogo checo, Karel Schwarzenberg. El tema principal de las deliberaciones será la cooperación entre los países del Grupo de Visegrado y su papel en las negociaciones a nivel europeo. La República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia, países miembros del Grupo de Visegrado, se reúnen regularmente antes de las importantes conferencias de la Unión Europea y preparan una estrategia para defender los intereses comunes. En la actualidad, Polonia es uno de los aliados más importantes de la República Checa. Los obispos checos se reunieron este miércoles en el Centro de Peregrinación de Velehrad, donde se celebra la 90 sesión de la Conferencia Episcopal Checa. En vísperas de la fiesta de San Cirilo y San Metodio, los sacerdotes están debatiendo sobre las restituciones de los bienes confiscados a las iglesias por el régimen comunista. El actual proyecto del gobierno cuenta con la devolución del 56% de las propiedades y con una compensación financiera equivalente a unos 2.500 millones de euros que será retribuida a las iglesias en forma paulatina durante unos 30 años. La nueva ley sobre las restituciones debería adoptarse en junio. El fiscal responsable por el caso de David Rath, inculpado de corrupción, rechazó la queja presentada por el exgobernador de la región de Bohemia Central contra el proceso penal. Según anunció el abogado de Rath, Roman Jelinek, las acusaciones de su cliente se basan solamente en las escuchas realizadas por la policía. El fiscal rechazó asimismo las quejas de otras 7 personas detenidas junto con Rath. El cantante del grupo de heavy metal estadounidense Lamb of God, Randy Blythe, detenido el pasado miércoles en Praga, podía salir de la prisión preventiva bajo fianza. Así lo anunció este martes Petr Fasati del Tribunal del Distrito de Praga 8. La fianza, que equivale a unos 160.000 euros, fue pagada este martes. Sin embargo, el demandante no la ha aceptado por el momento. Blythe es acusado de haber agredido brutalmente a uno de los fans que subió al escenario en un concierto que tuvo lugar en la capital checa en 2010. El hombre después murió a causa de una hemorragia cerebral. El demandante dará a conocer su decisión la próxima semana. 3 cachorros de tigre blanco nacieron este martes en las instalaciones del zoológico de Liberec. Es por segunda vez en los últimos 10 años que se produce un nacimiento de tigre blanco en el zoológico. La tigresa Surya Bara, de 4 años de edad, dio luz a otros 3 cachorros en octubre del año pasado. Sin embargo, los rechazó al nacer. Los cuidadores esperan que esta vez la madre no tenga problemas al aceptar sus crías. El zoológico de Liberec es uno de los pocos lugares que se dedican a criar los tigres blancos, especie en serio riesgo de extinción. Se calcula que en el mundo quedan unos 200 ejemplares de estos animales, la mayoría de ellos en cautiverio. El tiempo para este jueves: se esperan en la República Checa cielos despejados y semidespejados con la posibilidad de tormentas por la tarde. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 24 y los 28 grados centígrados. Este fue el boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Ana Královcová. Hola amigos, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. El elevado número de controles de vehículos por parte de la policía alemana indigna a los conductores checos. El acceso limitado de los extranjeros al trabajo amenaza a las empresas checas. Esas son las notas de actualidad que abrirán nuestra emisión de este miércoles. Con nuestro enviado especial comentaremos lo ocurrido en el Festival de Cine de Karlovy Vary y a continuación les ofreceremos un resumen de la prensa checa y una edición más del espacio regular Panorama Checo. Desde los micrófonos les saluda Ana Kralovcová. Espero que disfruten de los próximos minutos en compañía de Radio Praga. Eurodiputados checos presentarán una queja ante el Parlamento Europeo para denunciar la excesiva frecuencia de controles de conductores checos por parte de la policía alemana. El elevado número de controles en la zona fronteriza contradice el principio del movimiento libre de personas en el espacio Schengen, según su opinión. Más detalles con Román Casado.
La República Checa se afilió en 2007 al espacio Schengen, que suprime los controles fronterizos entre los países signatarios. A pesar de ello, la policía alemana controla el 50% de los autobuses checos que cruzan la frontera checo-alemana, según se desprende de datos estadísticos. Esa cifra pone en evidencia que la policía alemana no controla los vehículos checos de manera aleatoria, sino regular, lo que contradice los principios del espacio Schengen, resaltó el eurodiputado checo Jan Zahradil.
Esa frecuencia supera las cifras comunes, es un número excesivo. Los ciudadanos de otros países no suelen ser sometidos a controles tan frecuentes por parte de la policía alemana. Estoy convencido de que en la frontera con Francia o con Holanda no hay una frecuencia similar de controles.
En vista del elevado número de quejas por parte de conductores checos, los eurodiputados decidieron denunciar la actitud alemana ante la Comisión Europea, agregó Jan Zahradil.
El Parlamento Europeo no dispone de competencias respecto a los gobiernos nacionales o regionales de los países comunitarios, pero es necesario que la Comisión Europea examine si la postura alemana viola las leyes comunitarias y los pactos europeos como el Acuerdo Schengen. Los eurodiputados podemos por lo menos impulsar la investigación del caso.
Los pasajeros checos se quejan de que la actitud de la policía alemana es desagradable y además les causa pérdidas económicas, ya que muchas veces pierden enlaces de otros medios de transporte debido al retraso de las líneas regulares a causa de los controles demasiado frecuentes. Los eurodiputados checos esperan que el Parlamento Europeo apele a las autoridades alemanas a que tomen medidas para rectificar la situación en un futuro próximo.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales limitó este año el acceso al trabajo a los extranjeros para beneficiar a los trabajadores checos. Sin embargo, los nacionales no están interesados en el trabajo físico duro. La falta de mano de obra amenaza a muchas empresas. A pesar de que las oficinas de trabajo en el país registran unos 500.000 desempleados, muchas empresas checas tienen dificultades para encontrar trabajadores. Los puestos de obreros en la construcción o de los temporeros en la agricultura atraen a los extranjeros. No obstante, conseguir un permiso de trabajo es mucho más difícil debido a la nueva ley que favorece a los nacionales. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, señala que la nueva normativa no quiere impedir a los obreros extranjeros trabajar en Chequia.
No queremos dejar de expedir los permisos de trabajo a los extranjeros a todo precio. Sin embargo, preferimos emplear primero a los ciudadanos checos y luego a los extranjeros de los países fuera de la Unión Europea.
Para obtener el permiso de trabajo, los extranjeros de países como Ucrania, Moldavia o Mongolia tienen que presentar más documentos que antes, entre ellos un certificado traducido al checo que comprueba el nivel de educación. Por su parte, las empresas que quieren emplear a un extranjero tienen que explicar al ministerio por qué no ofrecen el puesto a un nacional. El permiso de trabajo se expide por 6 meses. Después, el trabajador y la empresa tienen que pasar por el mismo procedimiento burocrático. Emplear a los obreros extranjeros resulta difícil. No obstante, muchas empresas no tienen otra posibilidad, ya que los checos no están interesados en el trabajo físico, afirma František Fosum, director de una fábrica de fundas para coches en Bohemia del Sur.
En nuestra región hay un desempleo relativamente alto. Sin embargo, no logramos encontrar a checos que quieran ocupar los puestos de obreros.
Los empleadores señalan que la nueva ley que limita el acceso al trabajo a los obreros extranjeros puede fomentar la corrupción, ya que sobre la expedición del permiso de trabajo decide siempre una sola persona. Las empresas temen además que la imposibilidad de encontrar nuevos trabajadores les causará problemas económicos. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, señaló que no piensa cambiar la normativa ya que quiere comprobar su efectividad en un horizonte más largo de tiempo. Durante los próximos meses, las empresas pueden aprovechar de la posibilidad de emplear a los obreros de países comunitarios como Rumania o Bulgaria, que no necesitan un permiso para trabajar en la República Checa. En Karlovy Vary, el Festival Internacional de Cine vive su sexta jornada. El cine en español sigue presentándose en la ciudad termal con cintas como la uruguaya El Bella Vista, que compite por el Globo de Oro en documentales, o el estreno mundial de 101, Manuel de Oliveira, visto por Luis Miñarro. En Karlovy Vary continúa nuestro enviado especial Daniel Ordóñez. Hola Daniel, ¿qué tal?
Hola Ana, pues el Festival de Cine de Karlovy Vary sigue adelante después de pasar su Ecuador y encarando sus últimas jornadas, ya que este sábado finalizará con la entrega de premios. Pero los estrenos y llegadas de directores, actores y productores no paran hasta el último momento. En Karlovy Vary se encuentra, por ejemplo, la directora uruguaya Alicia Cano, que con su primer largometraje, El Bella Vista, está en la sección oficial de documentales en competición. Cano se basó en una historia real de cómo en el pueblo uruguayo de Durazno los vecinos cerraron un burdel de travestis para convertirlo en una iglesia. Como ella misma dice, no es una historia de buenos y malos, sino de pasión y prejuicios, porque la cinta da pie a que todos expliquen su punto de vista. En todo caso, el documental ha convencido a Karlovy Vary por la sinceridad de las imágenes, de la historia, de sus protagonistas y mostrando con cariño el Uruguay profundo, la realidad, el machismo y los prejuicios de esa sociedad rural que la directora conoce bien, ya que también proviene de una ciudad pequeña.
Como decíamos, se va a producir en Karlovy Vary un estreno mundial de un documental muy ibérico, 101, Manuel de Oliveira, visto por Luis Miñarro.
Sí, el barcelonés Luis Miñarro, uno de los productores de cine europeo independiente más importantes, está recién llegado a Karlovy Vary porque ese estreno se producirá el viernes. Su documental, cortito, dura tan solo 20 minutos, es un homenaje al cineasta de mayor edad en activo en todo el mundo, el portugués Manuel de Oliveira, que desde 1990... saca al menos una nueva producción al año. Manuel de Oliveira, a sus impresionantes 103 años de edad, es el cineasta portugués más conocido internacionalmente. Miñarro, que ganó hace tan solo 2 años el Globo de Cristal por el mejor film de Karlovy Vary en 2010 con La Mosquitera, cuenta en el documental sus experiencias trabajando al lado de esta leyenda portuguesa del cine en sus 2 últimas películas, Singularidades de una chica rubia y El extraño caso de Angélica.
Muy bien, Daniel. ¿Y qué más destacarías de lo que queda del Festival de Karlovy Vary?
Pues también, sin duda, la presentación de otra de las películas que compiten en la sección oficial por el Globo de Cristal, la coproducción hispano-francesa La lapidación de San Esteban, del director catalán Pere Vila i Barceló. Será este jueves y también estará presente el actor Lucas Fell y el productor, que no es otro que Luis Miñarro. Y, por supuesto, Karlovy Vary espera expectante la llegada de la otra gran estrella invitada de este año, la actriz estadounidense Susan Sarandon, que casi no necesita presentación, ya que todos tenemos grabada en la retina escenas de películas como Thelma y Luis, y que ganó el Oscar y el Globo de Oro por Dead Man Walking.
Pues muchas gracias, Daniel. Te esperamos en Praga. Y la próxima semana podremos escuchar algunas de las entrevistas que has podido hacer en Karlovy Vary, ¿verdad?
Así es. He podido hablar con la mayor parte de los invitados de los que hemos estado hablando estos días, así que, bueno, será interesante escucharlas. Muchas gracias, Ana. Hasta pronto.
La derrota de Petra Kvitová ante la estadounidense Serena Williams en cuartos de final de Wimbledon. Los miles de truenos y relámpagos que cayeron la noche del lunes al martes en varios lugares del país. Y la detención de una ciudadana checa en Siria acusada de colaborar con los rebeldes. Esos son algunos de los temas de la prensa checa de este miércoles, que les ofrezco en compañía de Gonzalo Núñez.
Petra Kvitová le ha dicho adiós al sueño de revalidar su corona de campeona en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, informa Blada Frontanés.
La tenista checa fue derrotada en cuartos de final por la estadounidense Serena Williams por 6-3 y 7-5 en menos de una hora y media de juego.
La menor de las hermanas Williams, cuatro veces campeona en la hierba de Wimbledon, fue muy superior a la tenista checa, cuarta favorita, y que defendía el título conquistado el año pasado cuando derrotó a la rusa María Sharapova en la final.
Tuve que ponerme seria. No se puede jugar contra la campeona defensora de Wimbledon sin elevar el nivel, pero soy Serena Williams y siempre creo en mis capacidades.
Así aparece diciendo la ganadora en Hospodarske Novini tras su espectacular partido, catalogado por los expertos como uno de los mayores despliegues de tenis en lo que va de campeonato.
Petra Kvitová, quien no pudo encontrar su mejor juego, comentó que nunca se sintió favorita, ya que el circuito femenino está muy abierto ahora mismo, cualquiera puede ganar. Tampoco tuve más presión de la cuenta ni nada parecido.
La tenista checa de 22 años agregó: lamentablemente debo dejar el torneo en cuartos de final. Estoy triste, pero ahora debo pensar en los Juegos Olímpicos. Además, ya tengo un título de Wimbledon en casa.
La jugadora nacional comentó que ahora se preparará lo mejor posible para representar al país en las Olimpiadas de Londres, donde es una de las grandes esperanzas checas de lograr una medalla.
Bravo informa de la sorprendente tormenta eléctrica del lunes por la noche y la madrugada del martes, cuando más de 10.000 rayos, truenos y relámpagos azotaron el territorio checo con un ritmo y una intensidad pocas veces vistos con anterioridad.
La tormenta eléctrica que mantuvo en vilo a los ciudadanos gran parte de la noche fue seguida de intensas lluvias y hasta granizos. El matutino informa que llegaron a caer pedazos de hielo del tamaño de un huevo, lo que puso en peligro la seguridad de los ciudadanos, aunque no hubo heridos que lamentar.
Además, los intensos vientos derribaron árboles e interrumpieron el servicio eléctrico en la zona norte del país, la más afectada por las tormentas, especialmente en las ciudades de Trutnov, Náchod y Hradec Králové. También se registraron problemas en carreteras y caminos debido a los árboles caídos.
Sandra Vitarová, una ciudadana checa de 32 años, ha sido detenida en Siria por los servicios secretos de Bashar al-Assad, acusada de colaborar con los rebeldes, informa Lirové Noveni.
Hija de padre sirio y madre checa, residente en Damasco y con doble nacionalidad, actualmente se desconoce el paradero de Sandra Vitarová y su familia teme por su integridad física.
El padre de esa ciudadana checa es un activo opositor al régimen autoritario sirio. Según fuentes familiares, la detenida no participa activamente en política, por lo que se cree que su detención sería una medida para presionar al padre, agrega el matutino.
La embajada checa en Damasco ha declarado que las autoridades sirias no le han informado de la detención de la ciudadana checa y no saben nada del paradero ni del estado de salud de Sandra Vitarová.
Y hasta aquí el resumen de la prensa con las informaciones más destacadas de este miércoles. Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
Panorama checo.
A continuación les ofrecemos una repetición de nuestro espacio regular Panorama Checo, en el que les informaremos de un estudio detallado de los murciélagos checos que tuvo por objetivo descubrir si padecen del llamado síndrome de la nariz blanca. Y hablaremos también sobre el ajo checo, que se encuentra en peligro de extinción debido a las importaciones del ajo desde China. A lo largo de este programa les acompañarán Ivana Vonderkova y Gonzalo Núñez.
Científicos checos acaban de realizar un estudio detallado de los murciélagos en hibernación en las cuevas de Koněprusy, al suroeste de Praga, uno de los mayores centros de esos animales en Bohemia Central.
Su objetivo fue descubrir si padecen del llamado síndrome de la nariz blanca. Este ha matado a más de 1 millón de murciélagos en Estados Unidos desde el año 2006.
La paulatina desaparición de los murciélagos estadounidenses se debe al hongo Geomyces destructans, que se desarrolla a bajas temperaturas y ataca a los animales en hibernación. Sus síntomas son unas manchas blancas en la nariz de los murciélagos.
Los peritos checos sufrieron un gran susto cuando en el año 2008 descubrieron a murciélagos con el síndrome de la nariz blanca también en dos lugares en Chequia. Según recuerda Ivan Horáček, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Carolina de Praga.
Hasta ese entonces habíamos supuesto que se trataba de un problema que atañe exclusivamente a los murciélagos en Estados Unidos. Igual así, a partir de 2008 nos hemos dado la tarea de detectar la eventual presencia del hongo Geomyces destructans en los murciélagos en Chequia. Y efectivamente, en dos lugares de hibernación, de los 800 que en total existen en el país, hemos detectado esa cepa.
Desde entonces, los peritos siguen con suma atención la eventual proliferación del hongo en los murciélagos en Chequia. Sin embargo, todo parece indicar que los murciélagos locales son más resistentes al síndrome que los de Estados Unidos, ya que el número de nuevos animales afectados va disminuyendo, como destaca Iván Horáček.
Según los datos preliminares que tengo a disposición del estudio que hemos realizado este mes en las cuevas de Konyeprusi y que me han mandado mis colegas de otras localidades, la situación es mucho mejor que el año pasado. El síndrome no lo padece en Konyeprusi ni un solo murciélago de los más de 300 que hibernan allí. Se redujo igualmente la proliferación de la cepa que mata a los murciélagos. Gracias a ello, hemos registrado solo unos pocos casos de esos animales con manchas blancas en la nariz.
Los investigadores no han descubierto hasta el presente el modo de cómo combatir ese hongo, por lo que tratan de prevenir al menos la proliferación de esa enfermedad. Para lograrlo, proceden al aislamiento de los animales afectados.
Los zoólogos checos consideran que el hongo Geomyces no afecta los órganos inferiores de los murciélagos, sino que produce una infección en la piel de los animales. Esta infección hace despertar a los murciélagos en hibernación demasiado temprano, en pleno invierno. Los animales no encuentran en medio del frío insectos para alimentarse y mueren de agotamiento.
No obstante, según sostuvo el profesor Horáček, parece que los murciélagos de Chequia y de otros países europeos son mucho más resistentes al hongo maligno que los de Estados Unidos, lo que ayuda a la preservación de este animal en el viejo continente.
Se supone que ello se debe a que el hongo fue llevado a Estados Unidos casualmente por algún espeleólogo europeo que, sin saberlo, pudo haberlo traído en sus prendas de vestir. Ello también explicaría por qué los murciélagos estadounidenses son menos resistentes al hongo Geomyces destructans que los europeos.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para ustedes el espacio Panorama Checo.
Científicos checos se esfuerzan por salvar el ajo nacional, cuya presencia en el mercado ha ido cediendo paso paulatinamente a las importaciones de ajo de China. Durante los últimos años se logró reunir en la República Checa una extensa colección de especies de ajos.
El ajo es uno de los vegetales más populares en la cocina checa. Su consumo anual se calcula entre 6.500 y 7.000 toneladas. A pesar de ello, en los últimos años se redujo sustancialmente su cultivo y dentro de poco podría desaparecer por completo. En 2010 fueron producidas en el país solo unas 1.500 toneladas de ajo, según datos de la Oficina de Estadísticas.
La causa principal de la reducción del cultivo de ajo nacional es la importación de ajo chino que, aunque de lejos no alcanza las cualidades y el tamaño de este bulbo nacional, es mucho más barato, por lo que los consumidores le dan preferencia.
Con el fin de conservar la gran variedad de ajos de cultivo nacional, los científicos checos han recurrido al método de crioconservación. Según sostuvo Miloš Faltus, experto del Instituto Nacional de Investigación Botánica en Praga.
El ajo almacenado a temperaturas criogénicas de unos 200 grados bajo cero puede ser almacenado a largo plazo sin perder sus cualidades fisiológicas normales después de ser descongelado. El ajo es posible conservarlo así durante decenas y hasta centenares de años.
El problema del desplazamiento del ajo nacional por el más barato ajo chino lo enfrentan también otros países europeos como Alemania, Francia y España, uno de los mayores productores de ajo a nivel mundial.
Sin embargo, Chequia tiene la ventaja de disponer de una de las mayores colecciones mundiales de especies de ajo. Esta se encuentra depositada en un centro científico en la ciudad de Olomouc, al este del país, y contiene alrededor de 640 variedades de este vegetal. Algunas no existen ya en otra parte de la tierra, según recalcó Miloš Faltus.
No obstante, el cultivo de ajo nacional continúa desapareciendo, mientras que hace 20 años el ajo en este país se había sembrado en 1.300 hectáreas, en 2010 ocupó solo 70 hectáreas. También este hecho preocupa a los científicos, como sostuvo Yaroslava Ovesna, subdirectora del Instituto Nacional de Investigación Botánica en Praga.
El problema es que el ajo no se reproduce a través de semillas, sino mediante los bulbillos que forman las cabezas. Los nuevos cultivos dependen de la cantidad de nuevo ajo que nace y del clima. Si habrá poco ajo de producción nacional, los científicos no tendremos material suficiente a disposición para las investigaciones y para poder buscar nuevos métodos de conservación de esta hortaliza.
Además, mientras exista en el mercado checo una mayor demanda del ajo chino debido a su bajo precio, difícilmente los agricultores nacionales querrán dedicarse a su cultivo.
Una esperanza para el ajo checo y para los científicos nacionales es que últimamente los consumidores en Chequia se dan cada vez más cuenta de que el ajo importado no alcanza las cualidades que el nacional y comienzan a dar preferencia a la calidad, aunque resulte más costosa.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este miércoles. Amigos, los que quieren contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. También pueden escribirnos emails a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Ana Kralovtseva. Hasta muy pronto, amigos.